Después de arrancar la tercera temporada corriendo el riesgo de espantar a la mitad de la audiencia torturándola con la física del tiempo, vamos a dar un descanso a los que no disfrutan tanto de esas fricadas y volver a un terreno más conocido en este podcast. De hecho, a dos temas bastante recurrentes. Y es que me parece que la primera persona de la que te hablé en Kaizen, además de mí mismo para presentarme, fue de Charlie Munger. Munger ha sido durante casi toda la vida el socio de Warren Buffett y juntos han formado la pareja de inversión más exitosa de la historia. Y aunque los dos son, lógicamente, mundialmente conocidos, podríamos decir que Charlie siempre pasó algo más desapercibido para los medios, a pesar de ser una de las personas más interesantes sobre las que yo he podido leer. De hecho, todo mi interés por los modelos mentales, de los que tanto te he hablado y te hablaré en el podcast, nace de él. Y es que es un tipo que se marcó un muy buen objetivo vital: armarse con un arsenal de herramientas mentales para entender mejor el mundo y tomar mejores decisiones. Sin importar si esas herramientas venían de la biología, la economía, la estrategia militar o la psicología. Es más, una derivada de estos temas a la que también le hemos dedicado algunos capítulos en temporadas anteriores son los sesgos cognitivos. Pues bien, hoy toca hacer un combo y juntar ambas piezas, más o menos. Hoy hablamos de las tendencias psicológicas según Charlie Munger. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Creo que una de las cosas que más me gusta de Munger es que no tiene el más mínimo interés en usar palabras raras para explicarse. Y es que muchas veces caemos en la tentación, yo el primero, de hacer florituras al hablar de un tema. Añadimos términos técnicos o palabras complicadas para que el resto se dé cuenta de lo mucho que sabemos. Bueno, en realidad muchas veces es más bien para ocultar lo que no sabemos o incluso para engañarnos a nosotros mismos y creernos que entendemos mucho más de lo que realmente lo hacemos. Y sin embargo, Charlie Munger es más bien todo lo contrario. Su obsesión siempre ha sido construirse un modelo del mundo lo más práctico posible que le permita comprender por qué pasan algunas cosas sin necesidad de aprenderse palabrejas ni de impresionar a nadie. Es más, en algunos temas ha renegado siempre del saber más académico. Uno de esos temas es precisamente la psicología. Te he hablado varias veces de Poor Charlie's Almanac, un libro estupendo pero difícil de conseguir, y cuya única versión que yo conozco al menos es además bastante cara. En él se recogen años de charlas y enseñanzas de Munger, y el último capítulo se titula algo así como La psicología de los juicios erróneos. Bueno, en un castellano más normal, sería La psicología de nuestras equivocaciones. O lo que es lo mismo, algo parecido a los sesgos cognitivos, pero según Munger. Es un capítulo largo, muy largo. En él cuenta su relación con la psicología y cómo es un tema al que llegó tarde en su vida. Tras algunas decepciones iniciales, encontró un libro que le fascinó y del que, curiosamente, te hablé en alguno de los capítulos dedicados a la persuasión, Influencia, de Robert Cialdini. Y le gustó tanto el libro que a su autor le regaló una acción de Berkshire Hathaway, la compañía con la que operan Buffett y él. Y ojo, que no es una tontería de regalo, esa acción vale hoy más de $300,000. En fin, que me despisto. El caso es que a partir de ahí, y poco a poco, Munger hizo lo que siempre hace, en sus propias palabras, crear una colección de conceptos robados de distintos autores de quienes ni intentó aprenderse el nombre. Después les añadió descripciones y títulos basados en lo que a él le parecía que los harían fáciles de recordar para él mismo, y así poder usarlos de manera sencilla cuando él quisiera intentar evitarse esos errores. Es decir, que el resultado de todo esto fue una lista hecha a medida con 25 tendencias psicológicas. Tendencias que cumplen una función, que habitualmente suelen ser útiles en nuestra vida, pero que también con frecuencia nos llevan a equivocarnos. Y les puso a cada una el nombre que a él le dio la real gana y las definió como a él le dio también la gana. A esas 25 tendencias vamos a dedicar este y algún que otro capítulo. Vaya por delante que, aunque mucho de lo que te voy a contar está basado en estudios científicos, también se basa en la experiencia de Munger, así que no esperes un enorme rigor científico, porque seguramente haya cosas que no lo tengan. Pero sí creo que esta lista es razonablemente correcta y un buen punto de partida para analizar qué condicionantes podemos tener a la hora de evaluar la realidad. Eso sí, Antes de zambullirnos en ella, tengo que hablarte de hormigas y de magos. Y es que antes de meterse en harina, para introducir el tema, Manger decide fijarse en los insectos sociales, como las hormigas. Dice que son un ejemplo perfecto de las limitaciones de los sistemas nerviosos, por complejos que sean. El de este tipo de insectos tiene unas 100.000 células nerviosas en todo su organismo, mientras que los humanos tenemos miles de millones solo en nuestro cerebro. Y aún así, tenemos cosas en común. Cada hormiga, como cada humano, es algo así como la combinación de un hardware, que es el cuerpo, con un software que está construido con algoritmos que regulan su comportamiento y que se almacenan en su sistema nervioso. Claro que en el caso de las hormigas, estos algoritmos son pocos y su origen es casi siempre genético, a diferencia de en los humanos, donde la genética o el instinto, si lo prefieres, se mezcla con lo cultural, con lo que aprendemos en la vida. Como es lógico, el comportamiento de las hormigas está limitado por su también limitado sistema nervioso. Por ejemplo, hay un tipo de hormigas que cuando huelen una feromona determinada, la que emana de los cuerpos de otras hormigas sin vida, su programación les obliga a sacar los cadáveres del hormiguero. Viendo esto, a un ingenioso científico se le ocurrió usar esa misma sustancia para impregnar el cuerpo de una hormiga viva. Lo que sucedió es que todas las demás se dedicaron a sacarla del hormiguero una y otra vez, sin importarles que se moviera o que protestara. Es decir, las hormigas tienen una programación que es útil en la mayor parte de los casos, pero que de vez en cuando les lleva a tomar malas decisiones, como los humanos. Hablando de hormigas, hace poco leí la maravillosa biografía de Richard Feynman. Del libro y de él te quiero hablar otro día, pero el tío le dedica casi un capítulo entero a los diferentes experimentos que por mera diversión le daba por hacer con hormigas en su casa. Y él cuenta cómo hay algunas especies de hormigas que usan el rastro de feromonas de otras para moverse, y si se despistan empiezan todas a andar en círculos sin poder parar hasta morir. Esto, ahora que lo pienso, es un poco tétrico. Me recuerda a La larga marcha, un libro de Stephen King que tengo pendiente de leer. En fin, que me voy por las ramas. Dice Manger que para él es evidente que nuestro cerebro nos hace a veces lo mismo. Nos engañan las circunstancias u otras personas con relativa facilidad. Por ejemplo, los magos. Y es que hay una especie de salto cuántico en nuestra percepción de la realidad. Si los estímulos que recibimos están por debajo de un umbral determinado, no somos conscientes. Así, un mago fue capaz de hacer desaparecer la Estatua de la Libertad en plena noche delante de todo su público y lo hizo embelesándoles usando las palabras para capturar su atención mientras que todos estaban subidos a una plataforma que giraba tan despacio que nadie lo notaba. Al abrir la cortina, la estatua había desaparecido. Bueno, más bien resulta que estaban mirando para el lado equivocado, pero para ellos había desaparecido. Pero incluso cuando somos capaces de percibir los estímulos, esto no es garantía de que los evaluemos correctamente. Otro ejemplo clásico de esto son, de nuevo, los magos que hacen desaparecer el reloj de la muñeca de los incautos que suben al escenario. Lo que suelen hacer es confundir al sistema nervioso, aplicando una presión más intensa en otra parte del cuerpo que en la muñeca en la que están birlando, para que nuestra atención se dirija a esa otra parte. Es el mismo principio que usan muchos profesores de psicología para hablar de lo mal que calibramos cuando nos enfrentamos a sensaciones opuestas. Si metemos una mano en un cubo de agua caliente y otra en uno de agua helada, y después las dos a la vez en uno de agua templada, de pronto nuestras manos se confunden. La que estaba en agua caliente parece estar ahora en agua helada, y la que estaba en agua helada en agua caliente, y es todo un lío. De hecho, la frase la he tenido que repetir 3 veces porque me he equivocado. Pero bueno, espero que me hayas entendido. Total, que el ser humano está armado con muchísimos mecanismos para agilizar su interpretación del entorno. Mecanismos como estos de los que te he hablado que generalmente son útiles, pero que a veces nos engañan. Según Manger, la consecuencia natural de estos mecanismos es lo que él llama el gran principio general de la psicología social, que es un nombre muy rimbombante, que es que nuestra percepción de la realidad y nuestra forma de pensar depende de la situación en la que estemos. Podemos interpretar una misma idea o un mismo estímulo o una misma situación de formas muy diferentes según nuestra propia situación. Y hecha esta introducción sobre hormigas y magos, ahora sí vamos a ver las primeras 5 tendencias según Charlie Munger. Número 1. Tendencia a la sobrereacción al castigo y a la recompensa. O dicho de otra manera, el papel de los incentivos. Aunque creemos entenderlos, casi siempre infravaloramos el poder que tienen. Decía Benjamin Franklin que si queremos persuadir a alguien es mejor apelar a su interés que a su razón. Y es que tendemos a pensar que es más fácil convencer a alguien con argumentos cuando muchas veces lo que realmente nos motiva son los incentivos. En palabras de Munger, quizás la regla más importante en la gestión de equipos es definir bien los incentivos. Consorna lo cuenta poniendo como ejemplo el fracaso de la Unión Soviética, donde los empleados decían algo así como: el gobierno hace como que nos paga y nosotros hacemos como que trabajamos. Bromas de abuelillo aparte, una de las cosas más interesantes sobre las que nos previene Charlie es cómo los incentivos pueden acabar sesgándonos de la peor forma posible, haciendo que nos comportemos de una manera cada vez más inmoral. De algún modo, nuestro cerebro acaba racionalizando aquellos comportamientos que tenemos incentivados. Quizás la versión más light de esto es eso que lo mismo has oído alguna vez, de que no hay ninguna empresa de consultoría que no crea que la solución a los problemas de sus clientes no sean más servicios de consultoría. Pero este sesgo provocado por los incentivos acaba teniendo derivadas realmente terribles. Todos conocemos casos de personas supuestamente honestas que acaban corrompidas por el dinero o el ego, y muchas de ellas jamás se arrepienten porque nunca tuvieron la sensación de estar haciendo nada malo. Cuenta Munger también el ejemplo de un cirujano que durante años estuvo extirpando, sin necesidad ninguna, la vesícula a centenares de pacientes. Y cuando preguntaron a sus compañeros si lo hacía para enriquecerse o para mejorar sus capacidades como cirujano, la respuesta era que, tras tantos años haciéndolo, había acabado convencido de que era un órgano nocivo y que lo mejor era extirpárselo a todo el mundo lo antes posible. Esto que suena tan surrealista no deja de tener su paralelismo en muchos de los casos de fraude financiero que han existido. Por ejemplo, lo que empezó siendo una idea simple como generar derivados financieros, poco a poco fue derivando, valga la redundancia, en la creación de productos imposibles de entender, que no recogían el valor de nada, menos aún de los créditos basura que se suponía que representaban. En fin, que me cabreo. El caso es que, nos guste o no, los incentivos están en todas partes. Muchas veces se manifiestan como el resultado de una recompensa. Y es que puedes enseñar a un mono a buscar algo o a trabajar a cambio de un objeto que no tenga ningún valor para él, siempre que cuando lo consiga te lo pueda cambiar por un plátano. Y los humanos somos un poco lo mismo, sobre todo con el dinero. El dinero es nuestra recompensa más ubicua. Nos permite comprar plátanos y muchas otras cosas que solemos querer. Y además está muy relacionado con otras recompensas que también nos interesan. El dinero a veces nos consigue estatus, bueno, y el estatus a veces nos consigue dinero. Aún así, el dinero no es la única recompensa que nos motiva. Tengo pendiente que hablemos otro día de motivación, pero a un nivel elemental, cosas como sentir que pertenecemos a un grupo o que somos aceptados tienen un valor enorme para incentivar nuestros comportamientos. Claro que no solo la recompensa incentiva al hombre. La cara opuesta, el castigo, también afecta a nuestros comportamientos y a cómo percibimos la realidad. Eso sí, con los castigos, incluso más que con las recompensas, tendemos a calibrar si nos merecen la pena. Durante décadas, en Estados Unidos había multas relativamente modestas para quienes hicieran prácticas ilegales de fijación de precios. Y claro, la fijación de precios era algo habitual. Pero en cuanto la cosa cambió y unos pocos ejecutivos fueron condenados a la cárcel y sus vidas se arruinaron, de pronto estas prácticas casi desaparecieron. Vamos a por la segunda tendencia, la tendencia a querer. O a amar, como quieras decirlo. Porque esto va a sonar muy cursi, pero estamos programados para amar. Las crías de muchas especies están, eso, programadas para amar a lo primero que vean al nacer, que normalmente es su madre, claro, pero a veces suceden accidentes y la cría de, no sé, un pato, lo primero con lo que se relaciona es con un humano, y a partir de ahí lo sigue a todas partes como si fuera su madre. Esa misma tendencia genética a amar a nuestros padres, y en particular a nuestras madres, sucede al revés. Hay un chute hormonal que provoca seguramente el mayor amor que existe, el de una madre hacia sus hijos. Claro que nuestra tendencia a amar va más allá de nuestros padres, hijos o pareja, y va más allá del sentido estricto de amar. Nos gusta, llamamos, gustar y ser amados. Tenemos tendencia a buscar la aprobación y el afecto de otras personas, aunque no sean de nuestra familia y aunque no sea un amor romántico o sexual. En la práctica, según Munger, esto nos sesga de muchas maneras, pero principalmente de algunas que creo todos conocemos. Muchas veces distorsionamos los hechos para favorecer a quienes nos gustan, o ignoramos las faltas o los errores de quienes queremos e intentamos colmar sus deseos y complacerles, aunque a veces sean absurdos. Además, tendemos a que también nos gusten otras personas, productos o acciones, simplemente porque las asociamos a quien nos gusta o amamos o admiramos. Y si no, que se lo digan a las natillas Danone y a sus anuncios con futbolistas, aunque de eso volveremos a hablar. Según Charlie, nuestra tendencia a que nos gusten otras personas, especialmente cuando se convierte en esa forma de admiración que a veces desarrollamos, es una especie de catalizador, para lo bueno y para lo malo. Quizás has visto Wild Wild Country o Holy Hell, dos documentales sobre sectas. Si no, te los recomiendo. En ellos, lo que es evidente es que esta tendencia llevada al extremo nos puede llevar a adorar a un líder hasta nuestra autodestrucción. Pero esta misma tendencia, mejor canalizada y sin extremismos, puede servir para que, enfocado hacia las personas adecuadas, nos haga crecer a través de buenos ejemplos, aunque es cierto que a veces cuesta encontrarlos. La tercera es básicamente la opuesta de la anterior, y es que no solo estamos programados para amar, quizás por nuestra naturaleza competitiva tenemos tendencia a la confrontación. A lo largo de la historia de la humanidad son seguramente incontables nuestros enfrentamientos, desde simples peleas hasta guerras a escala mundial, pasando por versiones algo más civilizadas como las elecciones. De hecho, en una de esas frases mordaces maravillosas que tienen los ingleses a veces, hay una máxima que dice algo así como que la política es el arte de organizar nuestros odios. El caso es que nuestra tendencia al enfrentamiento siempre acaba encontrando una forma de manifestarse, y no solo nos sucede con el vecino del tercero o el país de al lado. En las familias, desgraciadamente, no es raro el caso de hermanos que se odian entre sí. Esta tendencia al enfrentamiento, llamémosla así, tiene efectos opuestos a la anterior, nos sesga haciendo que ignoremos las virtudes de quienes no nos gustan o que nos disgusten otras personas, productos o acciones simplemente porque los asociamos a ellos. Y por supuesto hace que distorsionemos los hechos para reforzar nuestro odio, en conflictos entre naciones o peor, tras las guerras civiles que muchos países hemos sufrido en nuestra historia, las reconciliaciones son terriblemente difíciles, entre otras muchas cosas porque directamente los hechos de una y otra parte casi nunca coinciden. Cuando te diga la cuarta, lo más probable es que pienses que esta no es verdad. Es lo que Munger llama la tendencia a no dudar, o a evitar la duda, mejor dicho. Y claro, algunos nos pasamos la vida en un mar de dudas, pero aún así creo que Charlie tiene razón. El caso es que la evolución ha moldeado nuestro cerebro para minimizar nuestras dudas y que podamos tomar decisiones rápidas. En el fondo es algo de lo que hemos hablado en este podcast muchas veces. Ante la duda de si lo que suena entre las ramas es un tigre o un adorable perrillo, la evolución hace que prefiramos no pensar y reaccionar sin duda. Y es que es tan pronunciada nuestra tendencia a saltar a las conclusiones que hemos tenido que desarrollar sistemas enteros para intentar contrarrestarla. Muchas veces ni pensamos en ellos. En la mayoría de los sistemas jurídicos, a los jueces o jurados, se les obliga a tomar un tiempo de reflexión antes de su veredicto, y además les obligamos también a comportarse y a asumir una posición de objetividad que, aunque no es infalible, sí está reforzada por otra de nuestras tendencias, como veremos en la última de la que vamos a hablar hoy. Pero antes, un último apunte sobre nuestra tendencia a evitar la duda. No siempre precipitamos nuestras conclusiones, pero hay factores que nos empujan a hacerlo. Si escuchaste el capítulo dedicado a las decisiones estúpidas, recordarás que te hablaba de cómo cosas como la presencia de otras personas, en forma de presión social o de pensamiento de grupo, o el estrés o las prisas, nos llevaban a equivocarnos. Este tipo de factores, entre otras cosas, activan nuestra tendencia a evitar la duda. Y la última tendencia de la que toca hablar hoy, porque en este inicio de temporada se me está yendo de las manos un poco la longitud de los capítulos, es la que tenemos a evitar la inconsistencia o incoherencia. No sé muy bien cuál es la mejor traducción, pero lo vas a entender enseguida. Nos cuesta ir contra lo que creemos o hemos creído. Nos cuesta ir en contra de nuestros hábitos. Nos es mucho más fácil justificarlos que combatirlos. Tendemos a reforzar nuestros comportamientos pasados, incluso sabiendo que son malos, con tal de no asumir el peaje mental que nos causa aceptar que estábamos equivocados. Y aunque a Munger no le gustan los términos más técnicos, aquí encaja muy bien uno de los conceptos que más me fascinan de lo poco que yo sé de psicología, la disonancia cognitiva. En algún momento me gustaría dedicarle más tiempo, pero por ahora quedémonos los dos con la idea. Es esa tensión mental que sentimos cuando dos ideas o comportamientos con los que nos identificamos entran en conflicto. Es una especie de pérdida de armonía entre lo que somos y creemos ser, y nuestro cerebro intenta corregirla por todos los medios. De hecho, hay un experimento clásico sobre esto que me parece fascinante. Festinger, que es el creador del concepto de disonancia cognitiva, condujo un experimento en el que pidió a una serie de personas realizar una tarea muy aburrida. Al acabar, los dividió en tres grupos. Al primer grupo les dijo que habían terminado y que se podían ir a casa. A los del segundo les dijo que a la salida se iban a encontrar con otra persona que iba a realizar la tarea, pero que no estaba muy convencida. Así que les daría $1 si le decían a esa persona que era una tarea muy divertida. Y a los del tercero les dijo lo mismo, pero con $20 en lugar de uno. Finalmente, cuando ya habían salido y hablado con el pobre iluso que iba a hacer la tarea después, a los del grupo que había cobrado solo $1 les explicaron que a los del otro grupo les habían pagado 20. Es todo un esquema un poco retorcido, lo sé. Pero bueno, una semana después les llamaron a todos y les preguntaron qué les había parecido la tarea. Los que se habían ido a casa sin más y los que habían cobrado $20, es decir, los del primer y tercer grupo, se reafirmaron, dijeron que había sido un tostón. Sin embargo, los del segundo grupo, los que cobraron $1 y después supieron que otros habían cobrado 20, dijeron que, bueno, que no había estado tan mal, que había sido más o menos divertida. La explicación que encontró Festinger a esto es que la única forma que encontraron de reconciliarse con que habían contado una mentira tan barata fue cambiar su percepción sobre la tarea, porque el dólar no era suficiente para justificar esa mentira. Nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos hábitos insanos y aún así los mantenemos con la excusa de que de algo hay que morir, o aferrándonos al ejemplo de una tatarabuela que vivió hasta los 100 años fumando cada día de su vida. Y esta tendencia, además, tiene una especie de efecto multiplicador muy peligroso, porque se combina con otras de las que hemos visto y de las que veremos. Por ejemplo, si lo piensas, nuestra tendencia a tomar decisiones rápidas o nuestros prejuicios son una combinación explosiva con esta tendencia a evitar la disonancia. Por eso, volviendo a los sistemas judiciales de los que hablábamos antes, lo que hacemos es que a los jueces les obligamos a escuchar largas argumentaciones en favor y en contra de cada parte, entre otras cosas para sepultar su primera impresión y su tendencia a aferrarse a ella entre un montón de argumentos. Claro que no todo es malo en esta tendencia, porque nuestra propensión a evitar la inconsistencia hace que nos cueste mucho ir en contra de la identidad que nos hemos generado. Igual que la objetividad en los jueces, la rectitud militar o el valor de los bomberos, se supone que son atributos inherentes a esas profesiones, y estos se ven reforzados por nuestra dificultad para actuar en contra de nuestras identidades. Es decir, que no todos los militares son ejemplares, ni todos los bomberos son siempre valientes, pero que habitualmente tengan que adoptar ese papel hace que muchos acaben siéndolo y que además les cueste mucho dejar de serlo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. No sé si ha sido menos friki que el anterior, pero me temo que también ha sido un poco largo. Se ve que llevaba tiempo sin coger el micro y lo he hecho con ganas. En cualquier caso, espero que te haya gustado. Te animo, como siempre, a recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales o, como yo creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Tienes todos los capítulos y notas con mucha información adicional en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, lo que tú quieras. Y nada, esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.